En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos en este viernes 24 de abril a este espejo que ya empieza aquí, en COPE León. Todos oramos por todos, es el lema que ya resuena en la Iglesia de León. Con la mirada puesta en la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, se va a celebrar este próximo domingo, Domingo del Buen Pastor, y va a tener mañana ya unas vísperas especiales con la Vigilia de Oración que va a acoger a las 7 de la tarde la capilla del Museo Diocesano y de Semana Santa. Una jornada especial que este domingo va a actuar realizar todo lo vivido en aquel congreso de vocaciones, ¿para quién soy? Oración y vocación de esa jornada en este espejo, en el que también va a destacar un nombre propio, el de Santo Toribio de Mogrovejo, con fiesta en el calendario litúrgico propio de la diócesis, que se va a celebrar este próximo lunes, de manera especial en Villaquejida, localidad en la que el misionero leonés durante muchos años en Perú, José María Rojo, con quien vamos a contar en este espacio, sitúa el nacimiento de quien fuera arzobispo de Lima. Y para terminar nos vamos a ir hasta Lourdes, porque en ese emblemático santuario francés se vive desde ayer la 50ª peregrinación diocesana con enfermos y personas discapacitadas en esta edición número 50 tan especial. Todo en este espacio de actualidad diocesana que ya se pone en marcha aquí en COPE León, así que reciban ya un saludo de parte de quien les habla, José María Martínez, y de quien atiende el control técnico de esta emisión, Rocío Fernández. Y así hechas las presentaciones, avanzados ya los contenidos, ponemos la mirada en nuestro espejo y comenzamos.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Pues empezamos ya, lo hacemos con el repaso a la agenda diocesana de esta semana, que hasta el lunes y desde ayer, cuando partían los 330 peregrinos leoneses a Lourdes, anota esa peregrinación diocesana de la que vamos a hablar en este espejo. Lo haremos con Luis Pozo, uno de los hospitalarios que se encuentra estos días allá en Lourdes. También en la agenda diocesana, mañana sábado, fiesta de San Marcos, destacamos en la ermita de la Virgen del Puente en Sahagún a las 12:30 de la mañana, escenario de la popular romería con Eucaristía de esa fiesta. Por la tarde, mañana a las 7 en la capilla del Museo Diocesano y de Semana Santa, va a comenzar esa vigilia diocesana de oración con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y de Vocaciones Nativas, que va a celebrar toda la Iglesia el domingo, en el Domingo del Buen Pastor. Una vigilia mañana sábado centrada en el lema de esa jornada de oración, todos rezamos por todos, lema que explica el obispo Luis Ángel.
Todos oramos por todos, nos recuerda la importancia de todas las vocaciones, y la pastoral vocacional no es tarea dividida por formas de vida cristiana, laicos, personas consagradas y clérigos, cada grupo por su lado, sino que es una responsabilidad de toda la comunidad cristiana. Todos estamos preocupados por todas las vocaciones. Esta es la consigna, este es el mensaje. Y rezamos por las vocaciones y hemos de trabajar para que cada bautizado se pregunte y descubra cuál es la llamada personal que Dios le hace, que la vocación no es algo reservado a sacerdotes o religiosos, es una llamada que Dios dirige a cada persona bautizada para vivir su vida como un don. Por eso esta jornada es también una llamada al discernimiento, a la escucha y a la confianza en que Dios sigue llamando en medio de este mundo.
Pues todos, rezamos por todos, lema de esta jornada de oración por las vocaciones, que mañana y el domingo actualizará lo vivido el año pasado en el Congreso Nacional de Vocaciones, ¿para quién soy?, organizado por la Conferencia Episcopal y del que ha partido esa iniciativa de poner en marcha un servicio diocesano de pastoral de la vocación, en la que ya se está trabajando en la Iglesia de León, que el obispo Luis Ángel anticipa como uno de los objetivos de la próxima semana de pastoral, ya en septiembre, al comienzo del próximo curso.
Y el enfoque con el que queremos impulsar este servicio es precisamente ayudar a crear una auténtica cultura vocacional en toda la diócesis. No se trata solo de promover vocaciones concretas, sino de acompañar procesos, de ayudar a descubrir que la vida tiene sentido cuando se ofrece y se entrega en una forma de vida cristiana concreta, y queremos que sea un servicio transversal, que esté presente en la catequesis, en la pastoral juvenil, en la pastoral familiar, en las parroquias, en los movimientos, en las cofradías, un servicio que acompañe, que escuche y que ayude a discernir desde la oración y desde la vida comunitaria la vida y la voluntad de Dios para cada persona.
Oración y vocación unidas en ese lema, todos rezamos por todos de este próximo domingo, cuarto domingo de Pascua, que anota la celebración de la popular fiesta de las Cabrezadas en la Real Colegiata de San Isidoro a las 12 del mediodía. Media hora más tarde, 12:30, el obispo Luis Ángel va a presidir la procesión y la Eucaristía de la fiesta en la parroquia de Santo Toribio de Mogrovejo del Polígono 10. Por la tarde, a las 6:30, don Luis Ángel va a acudir a la Basílica de la Virgen del Camino. Allí conferirá el sacramento de la confirmación a un grupo de jóvenes de las parroquias del arciprestazgo de la Virgen del Camino. El próximo lunes continúa el ciclo de formación permanente, conferencia a las 11 de la mañana en el Salón de Actos del Seminario, que va a ofrecer el padre agustino Manuel Sánchez Tapia, el tema Las categorías soteriológicas hoy. El lunes también, en la fiesta de Santo Toribio de Mogrovejo, el obispo Luis Ángel va a presidir a la 1:00 p.m. en la iglesia parroquial de Villaquejida una Eucaristía especial, también coincidiendo con ese tercer centenario de la canonización del recordado arzobispo de Lima. Por la tarde, el lunes, a las 7:30, en el albergue de San Francisco va a tener lugar una nueva oración por la unidad de los cristianos, promueve el área de ecumenismo. El próximo martes se celebra la solemnidad de San Isidoro, cultos especiales en la Basílica, misa solemne a las 8:30 p.m. que va a presidir el obispo Luis Ángel. También el martes es la jornada por la seguridad y salud en el trabajo, y con ese motivo la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente organiza una misa en memoria de las víctimas en accidentes de trabajo. Va a ser a las 7:00 p.m. en la Basílica de San Isidoro, que a las 8:45 p.m. va a dar paso en la Plaza de San Isidoro a un acto público con el lema Trabajo Seguro y con Derechos. El próximo viernes será 1 de mayo, memoria de San José Obrero. La parroquia de Jesús Divino Obrero va a celebrar su fiesta en ese barrio de Elegido a las 11:00 a.m. con procesión y Eucaristía. Y a las 12:00 p.m. en la ermita de Valdorria se celebrará la tradicional misa de la romería de San Froilán. Y aprovechamos también para anunciar que el próximo día 7 de mayo el área de familia promueve esa celebración de bodas de oro y plata matrimoniales. Va a ser en la parroquia de San Marcelo a las 10:00 a.m. Los matrimonios que este año celebren esas bodas de oro, plata o diamante pueden inscribirse a esa celebración. Hay un número de contacto para poder inscribirse: 699-26-2907. Son citas de agenda que hemos repasado en este espejo, que ahora continuamos. Lo hacemos con la sección Tiempo de la Palabra. Javier Cortés nos acerca el Evangelio Dominical hoy con el comentario a este próximo domingo, domingo cuarto de Pascua, Domingo del Buen Pastor.
Bienvenidos a Tiempo de la Palabra. No seguimos solo ideas, seguimos voces. Y hay una pregunta que es inevitable. ¿Quién está guiando tu vida? En este Domingo del Buen Pastor, Jesús no se presenta como un líder ni como un maestro, sino como un pastor, y dice algo profundamente personal. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. No habla de masas, no habla de grupos cerrados, habla de relación. Porque el problema no es que falten caminos, es que sobran voces. Voces que prometen felicidad rápida, éxito fácil, seguridad inmediata, pero que muchas veces terminan dejando todo en vacío. Y en medio de ese ruido, la voz de Cristo no compite, no grita, Él no se impone, llama. Hace tiempo alguien que conocí decía: me di cuenta de que llevaba años tomando decisiones desde el miedo, no desde lo que realmente da vida. Hasta que empecé a hacer algo distinto, simple. Me detuve, hice silencio y me pregunté: ¿esto me acerca a la vida que Dios quiere para mí o me aleja? Poco a poco esta persona empezó a distinguir otra voz, más serena, más exigente, pero más verdadera. Eso es reconocer al buen pastor. No es escuchar cosas extraordinarias, maravillosas, no. Es aprender a discernir lo que da vida de lo que la quita. porque Jesús no solo guía, da la vida por sus ovejas, no nos utiliza, no abandona, no confunde, te conoce y te llama por tu nombre. Y una pregunta que podemos dejar es, entre tantas voces que influyen en tu vida, ¿estás aprendiendo a reconocer la del buen pastor?
Y ahora en este espejo hablamos de un nombre propio muy destacado en el calendario propio de celebraciones de la diócesis. El próximo lunes día 27 de abril en la diócesis de León, en ese calendario propio, se celebra la fiesta de Santo Toribio de Mogrovejo, una fiesta que este año tiene una efeméride especial, coincide con el tercer centenario de la canonización de quien fuera recordado en la historia de la Iglesia como gran arzobispo de Lima, gran misionero en Perú. Y habrá este domingo, en la fiesta de la parroquia de Santo Toribio de Mogrovejo del Polígono 10, una misa solemne que va a presidir el obispo Luis Ángel. Va a ser el domingo a las 12:30 y el propio lunes, ese día 27, que el calendario litúrgico propio de la diócesis fija la fiesta de Santo Toribio de Mogrovejo, don Luis Ángel estará en Villa Quejida, en la iglesia parroquial. Allí presidirá la Eucaristía a la 1:00 p.m. Son citas destacadas y la figura de Santo Toribio está presente estos días también en la actualidad de la diócesis, porque en esa parroquia capitalina del Polígono 10 ha tenido lugar una presentación de la figura de Santo Toribio que ha hecho un sacerdote misionero leonés que tiene mucho que ver con Perú. José María Rojo nos acompaña esta tarde en nuestro espejo. Buenas tardes, José María, bienvenido.
Muy buenas tardes, tocayo, y buenas tardes a todos los que nos escuchan en León.
José María, ahora estás aquí en León, tantos años como misionero allá en Perú, la figura de Santo Toribio muy cercana para ti, un misionero allá. ¿Qué es lo que destacarías de la figura de Santo Toribio, que tiene un relieve especial porque se está celebrando un año de Santo Toribio en la diócesis aquí cercana de Valladolid, en la villa de Mayorga, y también aquí la diócesis tiene en su calendario propio esta figura, la de Santo Toribio, para poner en primer plano este santo?
Bueno, primera cosa que quiero decir es que Santo Toribio es mucho más popular, más conocido y más famoso en Perú y en América Latina que acá, incluido en León. Me alegra que se haga esta remembranza de Santo Toribio y me alegra que se ensalce su figura porque fue un gran arzobispo, el segundo arzobispo de Lima y un gran misionero. Eso me alegra sobremanera, pero que quiero dejar muy claro que Santo Toribio es muy conocido y muy valorado en América Latina.
Allí la memoria se mantiene muy viva, aquí estos días se refresca. Tenemos esa parroquia capitalina en el Polígono 10, con esa advocación propia de Santo Toribio de Mogrovejo, y hay un pueblo, hay una villa leonesa muy vinculada a Santo Toribio, que es Villa Quejida. Incluso se puede documentar, se ha llegado a documentar, que Santo Toribio de Mogrovejo nació en Villa Quejida. José María, ahí hay una disputa con Mayorga.
Bueno, sí, la disputa es muy clara. Santo Toribio no tiene partida de nacimiento. Tenemos que dejarlo claro. Por lo tanto, nunca sabremos con certeza dónde nació. El obispo encargado de hacer la memoria de Santo Toribio para su canonización se lo dejó encomendado a un abogado de Valladolid. Entonces, creo que está mal decirlo, pero habrá que decirlo. Tiró de la sardina para su ascua, llevó las aguas a su molino. Y yo tengo un testimonio muy fuerte de Monseñor Julián López Martín, nuestro antecesor obispo, que en Lima, ante mis sacerdotes de la diócesis en la que yo estaba entonces, les hizo dos preguntas claves que desarmó e hizo que todos afirmaran que Santo Toribio había nacido en Villa Quejida. Las preguntas muy claras. Si ustedes en lugar de sacerdotes fueran mujeres y hubieran dado a luz hace 8 días, como consta en la partida de bautismo que está en Villa Quejida, si hubieran dado a luz hace 8 días a un niño, ¿se lo entregarían a cualquiera, aunque sea una nodriza, para que lo lleven a bautizar a 25 kilómetros en el invierno castellano a bajo cero? Todos dijeron no. Segunda pregunta, muy importante. Les dijo, si ustedes hubieran estado embarazados, no fueran sacerdotes sino mujeres, embarazadas, y hubieran tenido medios y posibilidades como tenía la mamá de Santo Toribio, que sabemos era de la nobleza de aquel siglo XV, hubieran ido un mes o dos meses antes a Villa Quejida para que su propia mamá, la abuela de Santo Toribio, que estaba en Villa Quejida, les atendiera en el parto, hubieran ido o no. Y todos dijeron, ¡sí, por supuesto! Con esas dos preguntas la cosa es obvia. La lógica dice que Santo Toribio nació en Villa Quejida porque no pudo nacer en Mayorga y a los 8 días que lo llevaran a bautizar a Villa Quejida, que es el único documento que tenemos, la partida de bautismo que está en Villa Quejida y dice, bauticé a un niño llamado Toribio con 8 días de nacido.
Con esto casi aclaramos bastante esas dudas y esa disputa. De todas formas, la vinculación con Santo Toribio en Villa Quejida es evidente. También aquí en la diócesis tenemos esa parroquia importante de la ciudad en el polígono 10. José María, acercándonos a la figura de Santo Toribio y trayéndola a nuestro tiempo, destacamos sobre todo el perfil misionero, ¿no? Es un perfil que además pudiera ser vigente en nuestro tiempo, José María.
Bien, yo creo que es totalmente actual. Santo Toribio, contra toda lógica, es nombrado arzobispo de Lima, el segundo arzobispo de Lima. Y ojo, entonces la diócesis de Lima era mucho más grande que toda España hoy. Entonces fue un gran misionero. 3 veces recorrió la diócesis o intentó recorrerlo. Cada viaje le costaba más de 8 años. Entonces creo que lo importante es que Santo Toribio fue cristiano de verdad, lo asumió en la práctica, le tocó ser arzobispo de Lima, de esa gran diócesis, pero en la práctica fue un cristiano consecuente, con su fe y dando testimonio de su fe. Creo que eso es lo más importante para nosotros ahora. Un cristiano, luego sacerdote y después obispo, que dio testimonio de su fe.
Pues gracias, José María Rojo, misionero allá en Perú, por acercarnos esta figura de Santo Toribio que se ha glosado estos días en la parroquia y que está presente, va a estar muy presente en las celebraciones estos días, como hemos destacado en la agenda diocesana de este espejo. Muchas gracias, José María, que la figura de Santo Toribio nos sea próxima, cercana, y que esta efeméride, este tercer centenario de su canonización, actualice lo que Santo Toribio puede suponer para una diócesis, para una iglesia como la de León. Gracias, José María.
Bueno, muchísimas gracias. Solo me queda decirles que soy muy cercano a Mayorga de Campos, unos 12-15 kilómetros de mi pueblo natal, y soy también cercano a Villa Quejida, a unos 50 kilómetros. Pero creo que la lógica humana se impone en este caso y tengo que salir por mi diócesis, que es León.
...50 años de peregrinación a Lourdes... ...estos días se vive esa experiencia... ...esos 50 años... ...hoy tenemos ocasión de contar con el testimonio... ...de un hospitalario, Luis Pozo... ...a estas horas, cuando estemos escuchando este espacio... ...Luis y todas las demás personas que participan... ...en esta 50ª edición... ...de la peregrinación diocesana con enfermos... ...y personas discapacitadas a Lourdes... ...estarán allá en Lourdes... ...Luis, buenas tardes, bienvenido a este espejo...
Hola, buenas tardes, José María, buenas tardes a todo el mundo.
Bueno, Luis, 50 años, que es una efeméride muy especial para la hospitalidad, porque la hospitalidad surgió hace ese tiempo con este objetivo, con cada año peregrinar a Lourdes. Se ha cumplido el objetivo, se va cumpliendo. Entiendo que es una efeméride especial para todas las personas, hospitalarios, toda la gente que está vinculada con la hospitalidad.
Pues sí, la verdad que son 50 años, pero son 50 años de peregrinación, porque Hospitalidad lleva un año más con el tema de la pandemia y otro año que no contó porque después de la pandemia no contamos, porque era una peregrinación no diocesana, entonces son 52 años, desde que algunas personas dijeron, vamos a Lourdes, a ver lo que nos encontramos.
Y allí se encuentra uno mucho, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de vivencia de la fe. En tu caso, Luis, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cómo te incorporaste a la hospitalidad? ¿Te hiciste hospitalario? Que es el título sencillo con el que os denomináis. Sois hospitalarios que vais a Lourdes. Es sencillo y esta es la realidad de la vivencia que tiene lugar allá en Lourdes.
Pues mira, todo empezó con una simple reunión que tenía con un amigo y me dijo, ¿vienes a Lourdes? Me lo había dicho varias veces y dije, ¿qué fechas son? Pues de tal, sobre todo, solemos ir en los meses de abril. Dicen, tal, apúntame. Y desde entonces llevo 13 años sin faltar ni un solo año. La verdad que es algo diferente. ¿Qué se encuentra en Lourdes? Pues en Lourdes se encuentra paz. Pero no porque todo esté bien, sino porque allí aprendes a aceptar lo que hay. Se siente verdad, porque allí no hay máscaras, allí somos como somos cada persona. Y se siente amor, pero no de palabras, sino de hechos. Verás a todos los hospitalarios, incluso peregrinos y enfermos, que son los que te aportan realmente lo que es Lourdes. Y luego se sigue sintiendo pues cuando empujas una silla, cuando acompañas en silencio, o cuando alguien te sonríe sin conocerte, porque cuando llegas a Lourdes es como si todos nos conociéramos de toda la vida, y descubres algo, que dando recibes mucho más, y que el Evangelio se puede vivir.
Sois un grupo nutrido de personas. Este año no sé exactamente, más o menos ya igual tenéis los cálculos, porque hay que preparar un operativo complejo. Hay que organizar a todas esas personas, hay que dar acogida a las personas que tienen unas necesidades especiales para que puedan completar la peregrinación, realizar el viaje de la manera mejor. ¿Cuántas personas este año tenéis previstas, Luis? ¿Y cómo os organizáis? Porque son varios días.
Pues son 5 días de peregrinación. Este año, de momento, si no fallan las cuentas, somos 330 personas. Hemos crecido un 40%. Parece mentira, del año pasado a este un 40%. La gente creo que necesita ir a Lourdes para que conozcáis lo que es Lourdes, lo que es estar con un enfermo, lo que es estar con un hospitalario, que es estar con un peregrino, es encontrarse con otras personas. Y que esas personas que igual no conoces nada, a la hora te rompes con ellas, porque tienen la misma sensibilidad o el mismo problema que tú puedes llevar oculto en tu mochila. La organización es muy compleja, porque normalmente nosotros, esto es una aportación, esto es voluntario. O sea, contamos de que los hospitalarios somos voluntarios, pero somos voluntarios pagando, o sea, que cada hospitalario nos pagamos nuestro viaje. Digamos que los hospitalarios pagamos un poquito más para que los enfermos, que llevan un costo menor, puedan aportar. Hay mucha gente de residencia que con las pensiones y demás no puede llegar. Mucha gente joven que no tiene dinero, se les aporta, tema de PASGU, tema... Intentamos que la gente vaya, el primer año les ayudamos. Desde la hospitalidad se aporta económicamente. Y luego están los peregrinos que realmente son los que nos ayudan a que la peregrinación salga adelante económicamente.
50 aniversario, decimos, es una efeméride destacada y con este motivo, Luis, también la hospitalidad ha presentado este año un pequeño documental, un audiovisual, El tren de la esperanza, lo habéis titulado, un trabajo en el que has estado implicado, que entiendo que intenta reflejar lo que se ha ido viviendo en este, en el caso de la hospitalidad, más de medio siglo y en el caso de las peregrinaciones, la quincuagésima, la 50 peregrinación. Entiendo que el trabajo intenta revivir todo lo que se ha vivido en Lourdes, Luis.
Pues sí, es que se llama el tren de la esperanza, primero porque la peregrinación a Lourdes empezamos con un tren. Se empezó con un tren, se hacía un transbordo en Anda y además yo eso no lo conocí porque era otro viaje, de otra manera. Después, poco a poco, ya se fue saliendo con autobuses. El montaje del vídeo fue muy complicado, pero fue muy agradecido porque buscamos fotografías muy antiguas, de gente antigua. Y el día que lo proyectamos, veías caerse las lágrimas. Porque había gente que había fallecido, porque han pasado muchos años, pero había gente que se recordaba unos a otros. Mira fulanito, mira menganito, mira dónde está. Y este no sé qué. Entonces, es muy gratificante recordar. Incluso el día que lo presentamos teníamos preparados 2 películas, la del tren de las esperanzas y luego una película que teníamos de la hospitalidad que nos hicieron hace unos años viviendo una peregrinación. No pudimos poner la segunda porque la gente empezaron a contar sus experiencias, a contar lo que ellos habían vivido, lo que ellos habían disfrutado. Se nos pasó el tiempo. Ya sabéis, como la radio, pues allí lo mismo. Se nos pasó el tiempo y la gente creemos que quedó muy, muy agradecida de revivir. De hecho, mucha gente se nos apuntó al tren de la esperanza, a nuestro autobús, pero a nuestro tren de la esperanza.
Pues el tren de la esperanza que rememora esos 50 años, tren en marcha en esa 50ª edición, 50, peregrinación diocesana con enfermos y personas discapacitadas a Lourdes. Se está viviendo estos días. Luis Pozo, hospitalario, persona implicada en las actividades de la hospitalidad, autor, coautor, responsable de ese documental El tren de la esperanza, nos ha acompañado esta tarde en este espejo cuando oigamos esta entrevista, Luis, estaréis allá en Lourdes, seguramente disfrutando de esta experiencia, acompañando, compartiendo el dolor, como dice el lema de la jornada del enfermo de este año, porque hay que recordar esta actividad de la hospitalidad, se enmarca dentro de la campaña del enfermo aquí de la diócesis. Así que buena peregrinación, Luis, con este tren de la esperanza que se vuelve a poner en marcha un año más y ya van 50.
Pues sí, muchas gracias, José María. Y vamos a intentar recordar poneros una vela por vosotros, por todo lo que hacéis, por toda la hospitalidad y por toda la gente.
Gracias. Pues así, desde Lourdes, con esa peregrinación diocesana que retornará el próximo lunes aquí a León, llegamos al final de este espejo. Nosotros volveremos desde este espacio de actualidad diocesana ya en mayo, será el viernes día 8, después del descanso del próximo viernes, por esa fiesta de San José Obrero. Así que hasta entonces, un saludo a todos, gracias por estar ahí.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.